Tarde de Toros. Un programa de Carlos Cribel y José Luis López.
Buenas tardes, señores, y cordiales saludos. Bueno, pues un día más estamos aquí en Tarde de Toros, el programa de la cadena COPE, que usted puede escuchar habitualmente a esta hora, y que hacemos José Luis López y yo para ustedes. José Luis, muy buenas tardes.
Buenas tardes, queridos amigos.
Bueno, pues en la Semana Taurina no ha habido noticias de relumbrón, noticias impactantes. Se están produciendo, lógicamente, noticias de premios. Hemos conocido, por ejemplo, que se le ha concedido un premio muy especial a Victorino Martín, el Premio Nacional de Tauromaquia, que es un premio que tiene instituido el Ministerio de Cultura y que a todos nos parece magnífico que el Ministerio de Cultura instituya un premio. Y además creemos que se lo dan al padre, además.
Sí, además un premio merecido, hombre.
No es a la ganadería, es al padre. Sí, sí. Yo creo que todo el mundo del toro pues se ha sentido muy halagado y muy satisfecho con este premio de Nacional de Tauromaquia. La semana también ha tenido, lógicamente, la repercusión o la referencia de algunos de los festejos que se han celebrado en tierras americanas, de los cuales vamos a dar cuenta luego, después de hablar con nuestro primer protagonista, vamos a hacer un pequeño resumen. Porque también esta misma semana tenía otra noticia en nuestro ámbito local y general, porque estamos hablando naturalmente de un torero de dimensión mundial, como es el caso de Daniel Luque. Daniel Luque, el pasado domingo, día 13, el anterior, resultaba cogido en la Plaza de Toros de Lima. Y en esta actuación, en este acto, pues sufría una cornada en la pierna derecha y la fractura del peroné. La realidad es que Daniel Luque pues fue operado en dos operaciones, y se ha venido a España, se ha venido a, lógicamente, a Gerena, donde va a seguir su recuperación. Luego hay algunas noticias más también de algunos actos que se están organizando y que se están celebrando cerca de Sevilla o en torno de Sevilla. Por ejemplo, yo les comento que mañana miércoles, se va a celebrar en el Círculo de Labradores de Sevilla, un acto organizado por la Juventud Taurina de Sevilla con el Círculo de Labradores. A las 8 de la tarde se va a celebrar esta reunión en la que van a estar el presidente de la Plaza de Toros Sevillana, Fernando Fernández Figueroa, el veterinario de Sevilla, Alfonso Herruzo, y el empresario de la Plaza de Toros Sevillana, que van a hablar sobre la temporada taurina en Sevilla en el año 2016. Es, por tanto, un acto de convocatoria para que todo el que quiera escuchar la opinión del presidente Figueroa, del veterinario Herruzo y del empresario de la Plaza de Toros de Sevilla, Ramón Valencia, pues que esté, lógicamente, allí. Decirles que este acto entronca con otro también que se va a celebrar ya el jueves. Estamos hablando, por tanto, del jueves. El jueves es un acto que se va a celebrar en el pabellón de la navegación de Sevilla. Saben ustedes que está en la Cartuja, a las 8 de la tarde, y va a ser un acto mixto. Al mismo tiempo que se presenta un libro sobre el encierro taurino que ha escrito el escritor riojano Chapu Apaolaza, pues se va a producir un encuentro entre este Chapu Apaolaza y Morante de la Puebla. El encierro visto por Apaolaza, que ha escrito este libro que se llama 7 de julio, y Morante de la Puebla, que yo sepa no ha corrido muchos encierros, pero bueno, va a estar allí. Así que estos son algunos de los actos previstos. Vamos a pasar entonces a alguna noticia, José Luis, si te parece.
Bueno, pues hay que decir que el diestro de Espartina, Agustín de Espartina, cambia el oro por la plata de los banderilleros. El matador de toros sevillano pues ha decidido, el hombre, poner fin a su carrera profesional como matador de toros, que comenzó el 1 de mayo del 2008. el día de la alternativa en su pueblo, y después de 11 años pues ha dejado.
Yo creo, José Luis, que
ha dejado el tema.
Merece la pena.
Hablaremos
en un próximo programa, vamos a hablar detenidamente con Agustín Despartina para que nos cuente los motivos y las causas de esta dolorosa decisión.
Sí, porque yo estoy seguro que se ha ido aburrido y se ha ido, bueno, el hombre con ganas de continuar, pero ha visto que es imposible, que hay muy pocas posibilidades de que se vista de luces, y ha cambiado el oro por el... Por
bueno,
la plata.
Más cositas, José.
Pues también tenemos que decir que en el Real Club Aeroclub de Andalucía pues ha concedido por su prestigioso trofeo Memorial Manolo Vázquez al matador de toros sevillano Morante de la Puebla por su actuación en la corrida del día 15 de abril, tarde en la que cuajó una faena sublime a un toro de Núñez del Cubillo al que le cortó las dos orejas. Este galardón, queridos amigos, llega en su undécima edición y premia lo más destacado y artístico de la temporada 2016 en la Real Maestranza de Caballería de Sevilla. Además, bueno, pues este, además de concedérselo a Morante de la Puebla, este trofeo, obra de Luis Álvarez Duarte, se instituyó hace 11 años en homenaje, como hemos dicho ya, a Manolo Vázquez.
Muy bien, este es el trofeo Manolo Vázquez del Aero para Morante de la Puebla. Muy buena noticia también. Bueno, pues hoy nos complace mucho en este programa Tarde de Toros hablar con un torero al que yo le decía ayer algo que es absolutamente verdad. No es ni mucho menos ganas de ojana, como dicen por ahí la gente, porque yo creo que tanto nosotros, los que nos dedicamos con mayor cercanía al mundo del toro, cada uno en nuestra faceta, ¿verdad?, como los aficionados en general, me consta que han echado mucho de menos durante la temporada, media temporada de 2015 y toda la temporada de 2016, a un matador de toros que todos consideramos que estaba en quizás en su mejor momento, en el mejor momento de su trayectoria taurina. Me estoy refiriendo a Antonio Ferrera, al cual ya pasamos a saludar. Antonio, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos.
Te oigo regular, Antonio. Quizás si elevas un poquito el tono de la voz.
Buenas tardes. Ahora me escucháis.
Te escuchamos perfectamente. Bueno, lo primero, lógicamente, cuando un torero como tú lleva año y medio o dos temporada y media, yo qué sé, ya es muchísimo tiempo, desde junio del 2015 en el dique seco, como decimos habitualmente, lo lógico es que establezcamos un parte, ¿no? Danos el parte tuyo. ¿Cómo estás, Antonio?
Bueno, pues estoy muy bien. Bueno, después de un largo proceso que en el primer momento no se preveía que iba a ser tan largo, pero bueno, después las cosas pues surgieron como surgieron, pero bueno, ahora estoy bastante bien, reencontrándome con el toreo, con los sentimientos del toreo, y bueno, y me encuentro bastante bien.
Te encuentras bastante bien. Ayer te preguntaba yo también si el brazo lesionado, porque la lesión es tremenda, parece mentira. Yo no sé si tú en muro, porque además esto ocurrió para más inri, en muro, en Baleares. No, digo muro, ¿verdad? No lo digo sin ánimo peyorativo. Vamos, que no era una plaza de primerísima categoría, ¿verdad? Para que vean que en cualquier rincón está el susto que te puede llevar a un disgusto. ¿Tú desde el primer momento eras consciente de que esta lesión te iba a tener apartado los rodos tanto tiempo, Antonio?
Bueno, como he dicho antes, en el primer momento no se preveía que iba a ser tan largo, ¿no? Era una lesión de unos 4 meses más o menos de recuperación en el primer momento, pero bueno, después las cosas se fueron complicando y lo que iba para un proceso de ese plazo pues a algo más, y en un primer momento lo que sí vi que era una lesión grave, ¿no? Era una fractura del radio del hueso, y lo que sí sentí en el primer momento fue eso, ¿no? que era grave. Después en tiempo pues no pensaba yo que iba a ser tanto.
Bueno, está conmigo José Luis López, que también quiere hacerte alguna pregunta, Antonio.
Cómo no, porque antes que nada, torero, bueno, pues sentirme muy contento porque estás hoy con nosotros, pero además de eso, porque he conocido que ya te pusiste la semana pasada delante de unas vacas en un tentadero en lo de cría Dolgado. Y después luego, pues más cerca, estuviste también en lo de los hermanos San Pedro y allí tentaste 3 vacas y te encontraste a gusto, por lo visto, ¿no?
Pues bueno, sí, voy poco a poco, ¿no? Voy poquito a poco pues también reencontrándome con el campo también, ¿no? Con esta etapa, ¿no? O estas fechas, ¿no? También de un torero que son importantes, como es el campo, pues reencontrándome también con todas esas sensaciones, ¿no? De los ganaderos, de las personas que están en el campo también, de los tentaderos, y bueno, y poquito a poco, pero la verdad es que voy encontrándome bastante bien.
Cuando se está un año y medio inactivo un torero, ¿qué es lo que más echas de menos, Antonio? ¿Tú qué es lo que más echas de menos? Porque claro, es que ponerte y tú dices, encontrarte con el campo, pero ir al campo y cogerme un capote cuando no debe, un resbalón, una mala cosa, ¿qué has echado de menos?
Pues quizás de eso, ¿no? El estar aquí en tu casa y ni siquiera poder palpar o tocar o coger una muleta y verle un poco sus vuelos, ¿no? Y cuando simplemente eso, que es tu pasión y que son tus sentimientos, estás limitado para poder hacerlo, pues bueno, a partir de ahí ya todo lo demás pues también se echa de menos, ¿no? Pero simplemente eso quizás es lo que más, es más, uno ha echado de menos en este tiempo, ¿no?
Oye, Antonio, y cuando tú has sido testigo de las cosas que han ido ocurriendo durante la temporada, vamos a limitarnos a esta, a la del 2016, y ves, por ejemplo, que en Sevilla se indulta un toro de Victorino, tú que tenías poco menos que la patente de los grandes toros de Victorino en Sevilla últimamente, ¿eh? El disparate y el mecanizado, ¿eh? Dos grandísimas faenas. Se siente una envidia sana al ver al compañero indultando un toro y dice, ¡ay, qué chisme! Si yo hubiera estado en ese cartel, me hubiera tocado a mí. ¿Se llega a pensar esas cosillas?
Hay días y momentos y circunstancias y hechos que pasan en esta profesión que hacen que sea tan, tan verdaderamente única que son esos días, ¿no? Yo creo que ese día fue tan tan sumamente soñado y grande y importante y bueno, y único, histórico, que lo que pasó, cualquier, no sé, sensación que uno pueda tener de envidia sana o lo que sea, desaparece, ¿no? Porque fue tan grandioso, tanto con los toros y con los toreros, en todo el concepto de la corrida, que al contrario, ¿no? Uno también se siente partícipe de eso porque también siente el toreo, ¿no? Y al contrario, fue una tarde que la viví con una emoción y con un sentido y unos sentimientos como creo que la hemos vivido todos, ¿no?
Oye, Antonio, lógicamente en un programa de toros como este, en el que estamos teniendo el placer y la satisfacción de hablar contigo, lógicamente hay que preguntarte por esa vuelta a los ruedos, ¿no? Ese acto oficial de volver a ponerse el traje de luces. ¿Dónde te gustaría que fuera y cómo te gustaría que fuera?
Pues mira, ahora mismo estoy en un momento también que, como he dicho antes, estoy reencontrándome conmigo, ¿no? Con mi toreo, con lo que yo he sido también como torero, ¿no? Activo, ¿no? Entonces estoy en esos procesos ahora mismo, el cómo y el cuándo y el dónde, pues no lo sé todavía, ¿no? Ahora estoy en un momento que quiero vivir esta etapa también también de una manera también tranquila, ¿no? Sin tener que tener mucha apresura del cuándo ni el dónde. Y voy con ese proceso, ¿no? Y cuando tenga que llegar el momento de decidir ponerse delante de un toro con un traje de luces y en un sitio y con un público, pues ya también lo diré y lo decidiré.
Sí, pero se supone o se puede adelantar que la temporada del 17, los comienzos de la temporada del 17, se supone que sí estarás para torear en público, ¿no?
Claro, si Dios quiere, sí. Sí.
¿Y esa plaza de Olivenza, que es muy cerquita de tu tierra adoptiva tuya, pero vamos, no es adoptiva porque tú te has criado allí y tú eres extremeño a efectos prácticos, ¿no? Plaza donde tomaste la alternativa, por cierto. ¿Sería un buen sitio, Antonio?
Claro que sí, sería un buen sitio, ¿no? Y muchas plazas durante estos 20 años que estaba, que voy a cumplir al año que viene, también lo han sido, ¿no? Y han significado mucho también en mi vida, tanto como Olivenza como la mayoría de todas las plazas donde he actuado, ¿no? Desde que era matador de toros en donde he sentido también mi entrega al toreo, y pero no lo sé, lo mismo puede ser en Olivenza, puede ser antes o puede ser después, pero todavía no
ya,
lo sé.
Ya veremos.
Yo ya cuando te veo, Antonio, que ya haciendo los proyectos de temporada y preparándote en el campo, yéndote a Tentadero, etcétera, yo me pregunto, yo escuché, te he escuchado decir que estás en deuda o que te gustaría o no sé qué matar seis toros de Vitorino en Sevilla. Yo ya es que me lanzo así por la buena, cuando todavía no has debutado, ¿no? Pero ¿tú cómo verías eso la temporada que viene?
Hombre, pues yo creo que son momentos, son circunstancias totalmente distintas a cuando en ese momento salió en ese momento, ¿no? Y después las circunstancias pues vinieron las que vinieron y fueron las que fueron. No tiene que ser ni ahora ni pronto ni tarde, ¿no?
Pero que lo tiene en mente, ¿no?
Pero bueno, son cosas que lo mismo que salió, que me salió en ese momento, pues bueno, tendrá que salir o no lo se sabe.
La verdad es que un torero además que está acostumbrado a torear casi todos los días, un torero que sale a la plaza a darlo como yo pienso que todo, ¿no? Y estar un año y medio sin poder coger un capote, eso debe de ser bastante duro.
Bueno, es un poco lo que he dicho antes, ¿no? Que con un torero pues las limitaciones que estás viviendo en ese momento, que te piden pues simplemente coger un capote, pues es lo mismo que cuando estás y no puedes tampoco estar soñando en tardes que tú tienes ahí en tu corazón, ¿no? Con un momento lo que hemos hablado antes, ¿no? Y que a lo mejor no han pasado, ¿no? Como son, no eran los seis toros de Victorino en Sevilla, ¿no? Pero bueno, yo creo que es el proceso también importante, ¿no? Que tiene que tener también un torero y la vida de un torero, ¿no? Que tiene que venir desde esos pequeños pasos, ¿no? De simplemente tener un capote y una muleta en tus manos, ¿no?
Bueno, pues yo, para hablar para la afición de Sevilla, como estamos hablando, ya te, Antonio, te vuelvo a reiterar el agradecimiento por estar este ratito hablando con nosotros, sobre todo emplazarte a ver si es posible que te veamos este año en Sevilla, ¿eh? Decirte que me consta que durante este tiempo en que has estado sin torear, pues tus apoderados, Santi Ellaur y Manolo Tornay, han estado ahí. Y yo cada vez que me los encontraba y los veía por ahí, yo le preguntaba por ti. Y me hablaban, bueno, con la ilusión de que todavía casi no han tenido la oportunidad de disfrutar al 100% con tu trayectoria, porque realmente no ha dado mucho tiempo, ¿verdad?, de estar juntos y toreando. Ha sido poco tiempo, nada más que los primeros meses del 2015, creo recordar.
Bueno, eso no quiere decir que no hayamos estado juntos, ¿no? No hemos podido estar activamente juntos ejerciendo lo que la vida de torero, ¿no? Pero la vida de persona sí la hemos hecho, y le tengo que dar también las gracias tanto a Santi como a Manolo porque todo en este tiempo han estado también muy cerca de mí y hemos estado también compartiendo momentos también muy muy importantes, ¿no? Como personas, ¿no?
Pues sí. Bueno, pues lo dicho, Antonio, te reitero en nombre de la afición de Sevilla la alegría, porque ya hemos sabido que estás empezando a ver el horizonte más despejado en tu camino como torero y como persona, que al fin y al cabo todo va unido, ¿verdad? Porque si eres torero lo que quieres es desarrollar tu profesión. Y si no la desarrollas, pues lógicamente está uno mosqueado, ¿verdad? Está uno preocupado, no es el mismo. Y ya empiezas a ver la luz. Muchas gracias, Antonio, por atendernos. Mucha suerte y esperamos fecha y día de y ganadería y compañeros de la vuelta a los toros.
Bueno,
esperamos verte pronto por aquí.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Muchas gracias. Un abrazo fuerte.
Gracias.
Un abrazo.
COPE más Sevilla.
98.4 FM.
Thank you.
Seguimos, esto es Tarde de Toros, cadena COPE más Sevilla, 98.4, todos los martes, 3:30 de la tarde, actualidad taurina. Bueno, actualidad taurina en América respecto a toreros sevillanos tiene dos nombres, ¿no? Uno es Lama de Góngora. ¿Qué le ha pasado a Lama de Góngora? A ver si empieza a sonar Lama, hombre.
Lama de Góngora, el diestro sevillano, pues ha triunfado en la Plaza Mexicana de Panoyá, en el estado de Hidalgo, donde ha cortado las dos orejas a un toro de Real de Valladolid, con el que estuvo bastante, dicen las crónicas, poderoso e importante en una faena que remató bien con la espada. Se lidiaron toros de varias ganaderías y en ella pues estuvo enorme el torero sevillano cortando las dos orejas. Pero también tenemos que Rafael Serna, que está también en tierras americanas, cortó una oreja y dejó una buena impresión ayer en Tlaxcala, antes de ayer en Tlaxcala, en México. Ofreció una imagen muy buena el novillero, maduró en su toreo de calidad y las dos faenas tuvieron un gran calado ante el público, bueno, pues que gustó, mereció la pena ver a Rafael Serna.
Sí, Rafael Serna, que por cierto ha toreado también esta noche en la Monumental de México.
Exacto.
Una llamada final de novilleros muy extraña, pues han lidiado seis novillos para cuatro novilleros, dos han toreado, a Rafa Serna le ha tocado matar uno solo y no le sirvió. Por tanto, cortó una oreja el novillero José Luis Prieto, que al fin y al cabo José Luis Pastor, perdón, que es el que ha triunfado, ha cortado una oreja, pero vamos, una novillada con muy poquita gente. Bueno, decía yo al principio que una de las noticias importantes de la actualidad taurina en Sevilla es el percance y la vuelta a Sevilla de Daniel Luque, que ya está con nosotros. Daniel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Daniel, quiero que nos pintes, que nos hagas un cuadro. En estos momentos, ¿cómo estás? Es decir, ¿estás sentado, tumbado, con la pierna en alto, dando saltos de alegría porque está lloviendo, porque ha llovido y viene muy bien para
el campo? Y el campo está estupendo.
Ojalá pudiera dar saltos.
Sí. ¿Cómo? ¿Cuál es el...? Píntanos tu situación ahora mismo, porque esto no es televisión, esto es radio. ¿Cómo estás?
Bueno, pues sobre todo estoy ahora tranquilo en casa, estoy aquí en el sofá tranquilo, echado. Y bueno, vengo de Sevilla, que he estado en médico Domingo Jiménez, gran amigo y gran profesional, y bueno, repasando un poco los informes que traía de ahí, y bueno, viendo la herida y viendo un poco todo, ¿no? Lo que va a ser el proceso de recuperación, ¿no?
La herida, Daniel, debe estar ya casi con los puntos quitados, ¿no?
No, todavía no.
Todavía no, pero a pique, todavía. Porque va a ser una semana ya.
Sí, pero me ha dicho que como estaba un poco fresca porque lo he tenido tapado y lo he tenido del viaje, también me moví mucho en el viaje de 12 horas para acá en avión, y como tampoco me ha dado mucho tiempo a descansar, pues me ha dicho que el lunes que viene pues lo quitarán.
Muy bien. Pero dime, perdóname.
Y nada, pues te contaba que también he estado haciendo una prótesis para que el pie no se quede abajo, sino se quede a 90 grados y no se vaya para abajo. Y bueno, pues a esperar de que ahora me hagan una radiografía y unas cosas para que él vea hasta dónde llega el grado de la inflamación del nervio y empezar la rehabilitación cuanto antes.
La fractura, Daniel, no fue una fractura que hubiera desplazamiento, con lo cual eso has tenido suerte, ¿no?
Sí, sobre todo la fractura, pero bueno, la fractura no me preocupa, lo que me preocupa es el nervio, ni la herida tampoco. O sea, me preocupa el nervio, que es lo que está ahora mismo inflamado, y el movimiento del pie para arriba pues lo que me hace que me lo limite un poco, ¿no? Y eso pues se necesita un poco de tiempo y esperar que la inflamación baje, ¿no? Que yo creo que en 15, 20 días que la inflamación baje, pues empezaré a poder ya ver lo que hay ahí también, porque estando inflamado no sale bien lo que hay, ¿no?
Oye, ¿pierdes festejos en América por culpa de este percance?
Sí.
Cuéntanos, ¿qué pierdes?
Perdí ya ahora 4 o 5 corridas que tenía palabrada con la casa de Pablo Moreno, no me acuerdo ahora, una empresa, o sea, la empresa que lleva también a Roque Rey.
Sí, Casa Toreros,
y bueno, pues esto de que México hacen las cosas de una semana para otra. Y bueno, ahora mismo lo que tengo más así de que deja una fecha ahí abierta es la de Mérida en enero, a finales de diciembre, enero.
O sea, que tú te darías por satisfecho si puedes torear en esa fecha de finales de diciembre, sí, ¿verdad?
Claro.
Sería una buena señal.
Una buena señal. Sí. Pero bueno, lo que más me importa es empezar la rehabilitación y recuperarme y torear, pues se toreará cuando se pueda.
¿Y la rehabilitación, Daniel, hasta que no termine esos 20 días, no la empieza o puede empezar antes?
No lo sé todavía, José Luis, no lo sé, porque hasta que no dé los resultados de lo que me he hecho hoy, no puedo decir nada porque no lo sé.
Ya.
De aquí a 5 o 6 días pues ya me darán todos los resultados y me dirán los pasos que tengo que seguir.
Oye, Daniel, hay dos temas. Uno, bueno, primero, que no tuvimos la oportunidad de hablar después del festival de José Manuel Soto. Qué pedazo de faena le hiciste tú al toro de Fuente Imbro, ¿eh? Enhorabuena, porque, bueno, es un festival, todo lo que se quiera, pero cuando se está bien, ¿no? Eso es indudable.
Fíjate que te decía, ¿te acuerdas que me entrevistaste antes del festival de Sevilla?
Claro, claro.
Ese era el novillo que yo había escogido para Sevilla.
Claro, hombre, pues siempre queda, ¿no? Cuando se está bien con un toro, se está bien hasta en donde sea, pero en Sevilla hubiera sido...
Aparte, aunque fuera largaba, pero es como si fuera Sevilla, porque la afición, la prensa que estaba...
Sí, no, se contó.
Como si todo se hubiera trasladado aquí, ¿no?
Se ha contado muy bien, Daniel, sí, y se ha destacado muy bien.
Todo.
Se ha destacado muy bien. Bueno, y lo otro que yo quería preguntarte, antes que se olvide que también su pregunta, no sé dónde he leído, me parece que ayer participabas en el programa de la revista Aplauso y hablabas, he encontrado un hombre, realmente apoderamiento no hay todavía oficial, ¿no?
No.
Bueno, pero esto me imagino, todo torero necesita una persona que le dirija su carrera a su lado, ¿no?
claro que sí, lo que pasa es que claro, había dejado pasar el tiempo a que viniera de América y tal, pero claro, al tenerme que quedar allí ingresado y venir y todo se ha atrasado un poco y bueno, pues ahora en cuanto ya pues termine un poco de esto, de aquí a 5 o 6 días creo que dejaré ya todo cerrado.
Preparado,
ahora mismo
sí.
No puedo contar nada, pero...
Pues no cuentes nada, no cuentes
lo
nada.
Lo sabréis los crímenes.
Bueno, eso dicen todos ustedes.
Eso está muy bien, yo me lo creo. Daniel, yo solamente decirte, y además felicitarte, como te ha felicitado Carlos por ese faenón que le hiciste a ese novillo de Fuente Imbro, porque además, no sé, tenía yo ganas de que tú aquí en Sevilla también pudieras, y aunque lo sabe todo el mundo lo que es Daniel Luque, pero por lo menos que lo pudiera ver. Y a ver que si ya te pone a hacer esa rehabilitación y vas al campo y está ya funcionando. Así
ojalá,
es que,
ojalá que sea pronto.
A torear, porque, que es lo tuyo.
Porque yo cuando estoy aquí en mi casa ya 3 días, ya ni quien me aguante.
Bueno, Daniel, que lo que hemos dicho, que te pongas bien, porque sin estar bien no se puede torear. Y como lo tuyo es torear, pues, y sobre todo, hombre, vamos a ver, yo creo, fíjate tú lo que te voy a decir. Fíjate tú, ¿cuántos años lleva de alternativa?
Llevo para 10.
Bueno, pues la gente no te conoce todavía como torero.
No, creo que no.
Para que tú veas si tienes margen, ¿no? Y además estás en un momento muy bueno, torero y personal, ¿eh?
Eso creo que
te va a ayudar mucho y yo estoy convencido que lo que venga por delante va a ser mejor que lo pasado.
Seguro.
Gracias, torero. Y
un abrazo.
Un abrazo, amigo.
Y a reponerse.
Un abrazo, José Luis.
En fin, señores, si José María Cano nos deja, pues nos vamos a despedir, ¿eh? José María es nuestro hombre que hoy ha trabajado denodadamente contra todo para conseguir que todo salga perfecto como ha salido.
Y a última hora pues salió todo.
Gracias,
perfecto, como
José María,
como habitualmente lo hace.
Y José Luis, nosotros volvemos el próximo martes, a las 3:30. Esperemos contar nuevas cosas del mundo del toro.
Así es, estaremos aquí el próximo martes, que Dios reparta suerte.
Y a ustedes, señores, un cordial saludo y muy buenas tardes.